Nación ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El gobierno cubano decreta toque de queda en La Habana por coronavirus y culpa a la población de indisciplina.
Los cubanos no cuentan con materiales de construcción para sus viviendas, pero el régimen los utiliza en las construcciones de hoteles administrados por los militares.
Publican informes sobre violaciones a libertades académicas en universidades de Cuba.
El presidente Donald Trump acepta desde la Casa Blanca la nominación republicana en busca de un segundo mandato.
Laura se debilita, pero sigue amenazando la costa este de Estados Unidos.
Human Rights Watch asegura que el régimen de Maduro utiliza la excusa del COVID-19 para aumentar la represión en Venezuela.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua denuncian que el gobierno de Daniel Ortega quiere criminalizar el uso de símbolos patrios.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes toda la información de Cuba y el mundo. Este es el noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía correspondiente al viernes ya 28 de agosto del año 2020. Viernes, ya termina la semana laboral, pero aquí estaremos con usted las 24 horas del día en Radio Martí, como siempre acompañándoles. Durante esta hora estará como ingeniero de sonido Otón Madariaga en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:02, ya nos vamos, Otón, a la noticia de Cuba.
Medidas que limitarán la movilidad en la capital cubana por el aumento de casos de coronavirus apuntan como culpable al pueblo, según dicen las autoridades. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo afirman.
Cuba decreta medidas restrictivas que se pondrán en vigor en la capital del país a partir del 1 de septiembre y durante 15 días, según informó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana. Entre las medidas está prohibir la movilidad de las personas y de los vehículos de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Desde La Habana Vieja, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí:
nos tienen a nosotros todos locos, porque desgraciadamente somos nosotros los que estamos en el medio de todos estos inventos de ellos. Las medidas están siendo muy severas, producto de la dictadura, ¿no? Las dictaduras pueden controlarlo todo y es la represión esta de que si no lo haces vas preso, si no lo haces te pongo multa, si no lo haces te doy palo. Es algo que no encaja. Te preocupas por el pueblo porque lo mandas a hacer colas.
También se estipula limitar el traslado entre municipios de personas que ejercen el trabajo como vendedores ambulantes particulares, restringir horarios de venta de las tiendas y mercados y vender solo a residentes del municipio. Para el periodista y activista político Boris González Arena, la incertidumbre reina para los cubanos.
No tiene uno acceso a las regulaciones precisas que hay, y eso hace que los que precisen, entre comillas, son la policía, muchas veces no de la mejor manera cuando sales a la calle. Te enteras de pronto que no puedes caminar por una acera del malecón cuando vas caminando porque te lo dice un policía, no porque tienes una regulación donde leerlo. En un país sin Estado de Derecho se agrava el colapso de ese Estado de Derecho con la forma como están obligando a las personas a mantenerse en las casas y a cumplir medidas que al final las personas no conocemos con precisión.
Según la abogada exiliada Larixa Diversén, con estas medidas Cuba ha entrado en un estado de excepción de facto totalmente ilegal.
Porque los estados de facto lo que se hace es reprimir y restringir derechos humanos de manera arbitraria e ilegal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras siguen aumentando también los casos de coronavirus, hoy el MINSAP ha reportado 60 nuevos casos, 17 de ellos con fuente de infección en el extranjero, aunque todos corresponden a cubanos, y 40 son contactos de casos confirmados.
Se mantienen ingresadas 1.061 personas, 550 confirmadas, 467 sospechosas y 44 en vigilancia. Se reporta 5 pacientes en estado crítico y 18 en estado grave.
Y con toda esta situación del coronavirus, el cierre de La Habana, los casos que van en aumento, pues el curso escolar va a recomenzar en Cuba el 1 de septiembre, con la excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica. Sin embargo, padres de territorios que sí pueden abrir las aulas en la fecha prevista no lo creen adecuado. El expreso político Jorge Cervantes, residente en Santiago de Cuba y padre de 5 hijos, expresa las razones por las que el curso escolar no debe comenzar la próxima semana.
Tengo 5 hijos, el mayor 24 años, pero el resto, los 4 restantes, en edad escolar. Si me preguntaran mi opinión, el curso escolar no debería comenzar nunca. ¿Por qué? Porque allí lo que van a recibir nuestros hijos es adoctrinamiento político, la cultura del odio, del miedo, de la sumisión, y por mí no empezará nunca. Pero en este caso, a la pregunta, si debiera comenzar el día primero, dijera que no, porque el gobierno cubano miente con relación a la pandemia. Las cifras no son exactas, es una plaga constante de casos desde La Habana hasta Occidente, desde Oriente hasta Occidente, y no hay datos fidedignos. Las escuelas no tienen condiciones para recibir a los alumnos, y nosotros los padres tenemos que hacernos cargo de todo lo que necesitan nuestros hijos para poder comenzar el curso escolar. Por tanto, considero que no es conveniente que el curso escolar comience el día primero.
También actualmente en Cuba hay serias afectaciones en el sector de la construcción, sobre todo para los cuentapropistas, y esto por falta de materiales. La información ampliada con Tomás Cardoso.
La falta de materiales está provocando la paralización de la reparación y construcción de hogares, así como el desempleo de los cuentapropistas del medio, mientras que el gobierno prioriza las obras hoteleras a cargo de la empresa de construcciones militares, concluyen trabajadores del sector y residentes en Cuba entrevistados por Radio Martí. En La Habana, Antonio Fon, vicepresidente de una cooperativa de construcción, expresa que la única alternativa es la bolsa negra, donde los precios son astronómicos.
El problema es que el gobierno no abastece a los rastros, que son los que le venden la mercancía a la población. La empresa esa de construcción militar, esa lo tiene todo.
También en la capital, el maestro de obras, Rodolfo Gregory, comenta que el gobierno tiene el monopolio absoluto.
Aquí no hay material de construcción porque aquí han priorizado siempre el turismo.
Guillermo del Sol es albañil en Santa Clara y está sin trabajo por falta de materiales.
Un saco de cemento en la bolsa negra. Tú te puedes costar en todo momento 12 CUC. Si lo encuentra, acero no se encuentra. Todo prácticamente está parado. El Ministerio de la Fuerza Armada, ellos tienen un financiamiento independiente. Para ellos tienen la Unión de Cemento de La Habana. Donde quiera ellos pueden cargar y tienen prioridad.
Desde Vanes en Holguín, el residente William Tamayo recuerda que todavía 12 años después hay damnificados del huracán Ike en el territorio.
Destruyó miles de casas aquí en Vanes, casas que todavía no se han construido. Vivo unos pasos de calle Santía. Yo quisiera que usted viera las construcciones que está haciendo la FARC.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda afirma que en el territorio está detenida la construcción en el sector privado.
Falta de cemento, la falta de barras de acero, puntillas, cables eléctricos, ladrillos, tasa sanitaria. No existe ni en esos patios ni tampoco en las tiendas en divisa. Esto ha originado la paralización de la construcción por esfuerzo propio.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló hace 20 años está tratando de terminar la construcción de su casa en Puerto Padre, Las Tunas. Ahora lleva meses en una lista de espera para comprar cemento.
En Puerto Padre es muy difícil hoy día conseguir materiales de la construcción, tanto cemento como acero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos una denuncia en Cuba. El expreso político Miguel Borroto, quien reside en la capital cubana, se encuentra hospitalizado tras ser agredido en plena vía pública por un individuo que portaba un arma blanca. Desde La Habana, el opositor Ángel Moya Costa ofreció la información a Radio Martí.
En el día de ayer, al mediodía, un joven de aproximadamente 25 años de edad atacó por la espalda con un cuchillo al expreso político y por conciencia a Miguel Borroto, causándole una herida que, aunque no fue grave la herida, sí hubo que suturarla. En estos momentos, en el día de hoy, intentamos comunicarnos con Miguel Borroto Vázquez y no fue posible. Pero que estamos preocupados por la situación que pudiera estar enfrentando en el hospital Miguel Enrique de aquí de La Habana, donde está ingresado. La agresión que se produjo a mediodía del día de hoy fue en la vía pública, cerca de su casa. Él se encontraba hablando con su madre que vive en los Estados Unidos, hablando por teléfono, y no se sabe el motivo probable por la cual este joven atacó por la espalda a Miguel Borroto, causándole esa herida, que según pude comunicarme a él en horas de la noche, me dijo que fue en un músculo de la espalda. Esa declaración de que es un joven y que fue atacado por la espalda, me dio el propio Miguel Borroto Vázquez el día de ayer, cuando en horas de la noche pude comunicarme por teléfono con él al saber de la situación que lo provocaron. Al parecer no lo vamos.
Por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica publicó ayer jueves su primer informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de un miembro de la entidad.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, una entidad nacida el 1 de julio de 2020, con el propósito de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas, acaba de publicar su primer informe.
Uno de los objetivos de la organización es producir mensualmente este tipo de informes en los cuales se vaya documentando casos de profesores y estudiantes que fueron expulsados de las universidades cubanas. Además de eso, los informes van a incluir el análisis de normas y resoluciones legales cubanas en los cuales haya elementos de violación de la libertad académica, así como discursos de personalidades, ya sea de la política o asociadas directamente a la educación superior, que también contengan elementos que puedan considerarse violatorios de lo que es la libertad académica como la reconoce la UNESCO.
Dijo a Radio Televisión Martí el periodista camagüeyano asentado en México, José Raúl Gallego, miembro del equipo de OLA.
Y por otra parte, establecer presión a nivel internacional en la opinión pública y con los centros académicos extranjeros que tienen convenios con Cuba para que de esta manera el gobierno cubano un poco trate de pensarse dos veces a la hora de expulsar o sancionar a estudiantes o profesores por problemas políticos.
El enemigo más tenaz de la libertad académica es el totalitarismo. Las sociedades donde prevalece no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:12 y anoche concluyó la Convención Nacional Republicana.
Así es, enfrentando un momento nacional plagado de agitación racial y una pandemia mortal, el presidente Donald Trump pues aceptó el nombramiento de su partido como candidato, hablando de los logros de su administración en los pasados 4 años y también del futuro. Nos cuenta Michelle Saguet desde Washington.
El presidente Donald Trump aceptó el jueves la nominación de su partido desde un enorme escenario instalado en el jardín sur de la Casa Blanca, rompiendo con la tradición al usar la mansión presidencial como escenario político y desafiar las directrices de combate al coronavirus para dar un discurso ante una multitud de más de 1,000 personas que en gran medida no portaban máscaras. En su discurso de más de una hora, el presidente Trump defendió su estrategia frente al coronavirus, que ha cobrado ya más de 180,000 vidas en el país, y dijo que el plan de su rival, el demócrata Joe Biden, no es una solución, es una rendición. Él dice que su gobierno tiene un enfoque diferente. Para salvar tantas vidas como sea posible, se centrarán en la ciencia, los hechos y los datos. Además, dijo que si Biden es elegido, llevará a la Casa Blanca al socialismo. Él dice que nunca antes los votantes han enfrentado una decisión tan clara entre dos partidos. Dice que estas elecciones decidirán si se salva el sueño americano o si se permite que una agenda socialista demuela el querido destino del país. Asimismo, opinó que Biden destruirá la grandeza del país y que si gana la izquierda radical, le quitará los fondos a las fuerzas policiales del país y que nadie estará seguro. Trump prometió además que si es reelecto, su administración impondría aranceles a cualquier empresa que abandone Estados Unidos para crear empleos en otros lugares, y dijo que está dispuesto a desafiar a China en materia de comercio. Añadió que hará responder a Beijing por el manejo de la pandemia de coronavirus que se originó allí, y afirmó que se han hecho grandes logros en el Medio Oriente, como haber terminado el acuerdo nuclear con Irán o reconocer a Jerusalén como como la capital de Israel. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero mientras, cientos de manifestantes se concentraron la noche del jueves para protestar contra el presidente Donald Trump en las inmediaciones del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca.
Se concentraron con bocinas, silbatos y gritos mientras el mandatario ofrecía su discurso de aceptación de la candidatura republicana.
Algunos declararon a la prensa que era una desgracia que Trump sea el presidente de los Estados Unidos y otros incluso llegaron a decir que 4 años más con Trump sería vivir bajo un fascismo.
Rand Paul, senador republicano de Kentucky, informó a la prensa que él y su esposa fueron amenazados por integrantes de The Black Lives Matter y el legislador federal agradeció la oportunidad y la oportuna protección brindada por la policía de Washington, D.C.
Y también se conoció que el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que participará en los debates con el presidente Donald Trump, rechazando los pedidos de que no debata formalmente con el mandatario republicano.
Voy a debatir con él, voy a verificar la veracidad de las cosas que dice mientras lo debato, fue lo que dijo Biden el jueves durante una entrevista con NBC.
Y están programados 3 debates entre el presidente Trump y Joe Biden. Ellos son el 29 de septiembre, el 15 de octubre y el 22 de octubre.
Biden hizo las declaraciones poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera que no creía que debería haber ningún debate presidencial este año. Las elecciones presidenciales serán el martes 3 de noviembre.
Y tenemos que hablar del huracán Laura. Ha dejado devastación aquí en los Estados Unidos. Incluso de momento se conocen 6 muertes, entre ellos una niña de 14 años que falleció porque un árbol cayó sobre la casa en la que estaba refugiada y también un hombre de 24 años falleció por inhalación de dióxido de carbono dentro del hogar. Pues este huracán Laura se ha debilitado después de dejar estas víctimas en Luisiana y ahora amenaza al este de los Estados Unidos. Amplía esta información Luis Alberto Facal.
Los remanentes del huracán Laura desataron el jueves fuertes lluvias y tornados a cientos de kilómetros dentro del territorio estadounidense, dejando un rastro de muerte y edificios destruidos a lo largo de la costa del Golfo de México, y los meteorólogos advirtieron que un giro al este convertiría de nuevo a la tormenta en una inminente amenaza, esta vez para la costa este del país más densamente poblada. Los fuertes vientos derribaron árboles e interrumpieron el servicio eléctrico en una zona tan al norte como Arkansas, donde se hallaban centrados los remanentes de la tormenta que ha cobrado la vida de al menos 6 personas en Estados Unidos. Nuevas advertencias de tornados fueron emitidas por la noche del jueves en Mississippi y Arkansas, horas después de que uno de los huracanes más fuertes que hayan azotado Estados Unidos cruzara a toda velocidad por Luisiana el jueves. Laura fue la 7ª tormenta con nombre en golpear Estados Unidos este año, estableciendo un nuevo récord para finales de agosto. El presidente Donald Trump dijo que visitará la costa del Golfo de México este fin de semana para supervisar los daños causados por uno de los huracanes más feroces que han azotado Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y a las 12:18, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por las noticias de América Latina y nos vamos a Venezuela.
El deterioro del sistema educativo venezolano ha fomentado iniciativas que buscan lograr una educación de calidad en los sectores más vulnerables. Desde Caracas, su capital, nos llega el reporte con Carolina Alcalde.
La educación no escapa del deterioro que registran los distintos ámbitos de la sociedad venezolana. Sin embargo, han surgido iniciativas de ciudadanos convencidos de que es necesaria la educación de excelencia para lograr comunidades de calidad. Fundación Emblema Ambiente Lectura Matemática es una herramienta pedagógica que busca alcanzar calidad educativa dando apoyo en la preparación de docentes en escuelas ubicadas en zonas vulnerables, como dice Tomás Linares, vicepresidente de la fundación. Respaldada por empresas privadas que deciden hacer una inversión social en un esquema de ganar-ganar, pues muchos de los hijos de sus empleados asisten a esos centros educativos.
Pues notamos que una
una gran deficiencia académica, de preparación. Entonces, efectivamente, es precario el sistema educativo, no solamente desde el punto de vista de la preparación de los docentes, que son los actores principales de la educación, sino también, como todos sabemos, las condiciones físicas, materiales, y que en estos últimos años cada vez es peor las condiciones de infraestructura.
Vanessa Riera, directora de una compañía agropecuaria en una zona rural, relata que llegaron a la Fundación Emblema en 2017 al notar la necesidad de formar una generación de relevo capacitada y arraigada y solucionar los problemas de inseguridad que estaban presentando.
Para resolver el problema desde su raíz, la apuesta fue y es hacia la educación. Tenemos que transformar mentes y corazones formando individuos que sean autosuficientes, que puedan contribuir con el desarrollo de su comunidad y del país.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, de los 7.863.000 jóvenes entre 3 y 17 años que están en el sistema educativo, 40% falta a clases con frecuencia por fallas en los servicios básicos e incluso falta de comida, situación que se agrava como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela nos vamos a la vecina Colombia, pues allí las autoridades colombianas han capturado a los responsables de la matanza de 5 jóvenes en Cali, la situación que ha generado un gran temor en el país. Amplía esta información ahora José Luis Ramos.
Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza Ocampo son los presuntos autores de la masacre de 5 jóvenes ocurrida en el barrio Llano Grande, en el oriente de Cali, el pasado 11 de agosto, informó el fiscal general Francisco Barbosa. Se trató de una investigación de filigrana que involucró a la Policía Nacional y la Fiscalía General, dijo Barbosa.
Las labores investigativas adelantadas dan cuenta de que las víctimas acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares, y el día de los hechos los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del Cañaduzal observaron a los 5 menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron.
El presidente Iván Duque recordó a los menores de edad asesinados y declaró que los resultados de la investigación liderada por la Fiscalía demuestran la fortaleza del Estado y su política de legalidad. La investigación continúa tras la pista de otros responsables.
Y quiero también destacar que tanto la gobernación como la alcaldía han dispuesto recursos también para acompañar recompensas, porque aquí participó no solamente con voluntad la ciudadanía, sino también personas se acogieron a contribuir para que a través del sistema de recompensas tuviéramos las trazas de muchos de los aspectos probatorios que nos llevan a este resultado. Así que reitero que seguimos comprometidos en la lucha contra el delito y el que la hace, la paga.
Otras 3 personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron asesinadas en las últimas horas en una zona rural de Antioquia, hecho que se suma a las masacres que se han registrado en las últimas semanas en Colombia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras en Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno intenta criminalizar el uso de los símbolos patrios. Desde Managua, el informe con Daliana Ocaña.
Un video que muestra a miembros de la Policía Nacional de Nicaragua arrastrando por el suelo a la comerciante Tania González, dueña de una ferretería en San Carlos, en el departamento de Río San Juan, mientras se aferra a unas banderas que comercializaba en su negocio, se volvió viral en Nicaragua. Mientras vecinos condenan el hecho, la comerciante grita indignada ante el exceso de fuerza que utiliza la policía para reducirla.
¡Por vender banderas! ¡No es posible! ¡Por vender banderas!
Escenas similares ya habían ocurrido desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega, que estallaron en abril de 2018 y con el tiempo desaparecieron, ya que pocos se atreven a alzar la bandera nacional sin el expreso permiso del Frente Sandinista. Sin embargo, y ante la proximidad de las fiestas patrias en septiembre, los comerciantes pretendían vender algunos símbolos patrios. El hecho ha provocado que los comerciantes sientan temor ante las represalias, como expresa un vendedor ambulante en Managua que prefiere resguardar su identidad.
Tengo necesidad de vender el producto, pero la verdad no quiero parar el chipote, la verdad.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, denunció que el gobierno sandinista pretende criminalizar el uso de los símbolos patrios.
Un suceso hasta cierto punto insólito en medio de toda la barbaridad que ocurre.
El caso coincide con el del comerciante Luis Enrique Cuevas Póveda, quien en noviembre de 2018 fue detenido por vender banderas en la calle. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos de Bolivia, pues el Tribunal Supremo Electoral ha denunciado injerencia de autoridades argentinas en las elecciones de este país, mientras se está investigando presuntos actos de desestabilización. Jorge Orellana tiene esta información.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia denunció la injerencia de autoridades argentinas en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia. El tribunal, en una nota dirigida al encargado de negocios de la Embajada Argentina en Bolivia, Diego Alonso Garcés, expresó su extrañeza ante la injerencia por parte de las autoridades argentinas en el proceso electoral boliviano. La nota de reclamo del Tribunal Supremo Electoral se envió en referencia a un tuit del subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Di Pertri, quien reveló que se reunió con el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, y se comprometió a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en las elecciones de octubre próximo. En forma paralela, el gobierno denunció intentos subversivos tras decomiso de armas, municiones y explosivos. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, dijo:
reitero, le preocupa la posibilidad del surgimiento de grupos irregulares que pretenden poner en zozobra la tranquilidad de la paz.
En tanto, la presidenta Jeanine Áñez expresó que las acusaciones de estupro contra el expresidente Evo Morales avergüenzan a Bolivia.
Nosotros vamos a hacer el seguimiento en la justicia nacional y en la justicia internacional, porque esto no va a quedar en la impunidad. Demasiado vergonzoso y es demasiado abominable el hecho que está. ¡Qué vergüenza para nosotros!
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 26 minutos. Estamos en tiempo de dar un recorrido por las noticias internacionales. Vamos hasta Ucrania.
Así es, Ariane. El gobierno de Ucrania congeló todos sus contactos con el del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, dijo hoy viernes el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba, quien no descartó la imposición de sanciones a Bielorrusia.
El canciller ucraniano indicó que el gobierno de Kiev se suma a la declaración de la Unión Europea que no reconoció la victoria electoral de Lukashenko, denunciada como fraudulenta por la oposición bielorrusa.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció a favor de celebrar nuevas elecciones en Bielorrusia y Minsk replicó diciendo que no necesitaba el Consejo de Ucrania.
Y en Taiwán se han registrado a 22 periodistas extranjeros recién llegados en lo que va del año 2020, incluidos algunos a los que se les ha prohibido trabajar en China, un rival político de Taipei.
Los periodistas se inscribieron porque garantizamos la libertad de expresión y prensa y respetamos estos derechos a la práctica, fue lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en un comunicado para La Voz de América.
China monitorea a los periodistas, censura Internet y expulsó a varios reporteros estadounidenses a principios de este año.
7 de los 22 comunicadores que se han instalado en Taiwán habían estado basados anteriormente en China, incluidos algunos que trabajaban para The New York Times y Wall Street Journal, que fueron expulsados de Pekín en marzo por publicar contenido que el gobierno chino resintió.
Y nos quedamos en Asia, exactamente nos vamos ahora a Japón. Ha sido noticia y sigue siéndolo. Shinzo Abe, el primer ministro japonés con más años de servicio en la historia, renunció a su cargo por motivos de salud.
Así lo informó el propio Abe en una conferencia de prensa en Tokio hoy viernes. Se dijo que le gustaría disculparse con el pueblo japonés por no poder cumplir con sus deberes durante la pandemia de coronavirus.
Abe sufre de colitis, una enfermedad inflamatoria intestinal no curable, que también fue un factor en su repentina renuncia como primer ministro en el año 2007, terminando su primer mandato después de poco más de un año en el cargo.
Dijo además que necesita luchar contra la enfermedad y recibir tratamiento. Shinzo Abe dice que la renuncia abre un periodo de consultas que terminará en las próximas semanas con la elección de su sustituto.
Y el trópico en estos momentos está convulso. Hemos tenido aquí en los Estados Unidos y en Cuba el embate de Laura. Y el Centro Nacional de Huracanes está vigilando dos formaciones que tienen alguna posibilidad de convertirse en un huracán. Pero también la Organización Meteorológica Mundial alerta de otra posible aparición del fenómeno La Niña. Eso es entre septiembre y noviembre, y Radio ONU tiene los detalles.
La Organización Meteorológica Mundial calculó que hay un 60% de probabilidad de que durante los meses de septiembre y noviembre se produzca un episodio leve del fenómeno climático La Niña. Pese a que el fenómeno comporta un efecto de enfriamiento en las temperaturas globales en general, se espera que durante ese periodo predominen las temperaturas por encima de la media. Aunque se produzca un evento de La Niña, su efecto de enfriamiento no será suficiente para contrarrestar el impacto del cambio climático inducido por el hombre, dijo el secretario general de la organización, el profesor Petteri Tallas. Según los datos de la organización, se espera que de septiembre a noviembre las temperaturas de la superficie del mar en general estén por encima de la media en gran parte del globo y que esta situación influirá en las temperaturas de la superficie terrestre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero de las 12 del mediodía. Y ahora vamos a iniciar la segunda media hora de este espacio informativo, donde tendremos también informaciones provenientes de Cuba. Vamos a ver qué opinan otros cubanos sobre la reapertura del curso escolar el próximo 1 de septiembre. Por supuesto, triste noticia, un médico cubano ha fallecido por coronavirus en Venezuela. Informaciones que nos llegan desde diferentes puntos de América Latina, y por supuesto estará con nosotros Tomás Cardoso con Cuba al Día, que nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo con su noticia en perspectiva. De esto y mucho más durante estos ya 28 minutos que continuamos con usted. Como ingeniero de sonido, Otto Madariaga; en la producción, Patricia Martínez; en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El médico cubano Leonel Rafael Batista Hierrezuelo, de 28 años, integrante de la Brigada Médica de Cuba en Venezuela, falleció víctima del COVID-19, según informó la cuenta de Twitter oficial del Consejo Legislativo del Estado de Trujillo. Sierra Maestra, el periódico de Santiago de Cuba, confirmó la noticia en redes sociales, escribiendo que se suma el triste adiós al joven médico santiaguero que falleció en la República Bolivariana de Venezuela, donde cumplía misión internacionalista.
Y hablemos también del coronavirus, pues el régimen amenaza con otro grupo de medidas restrictivas a esta capital ante el aumento de los casos, y sobre todo las colas continúan como parte del diario vivir en la mayor de las Antillas. Luis Guardia preparó este informe.
Y vamos a poner el mapa de La Habana, donde se ve reflejado pues la situación muy compleja.
La situación del COVID-19 en La Habana es muy compleja. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la capital es el territorio de mayor incidencia de la pandemia en el país, con una tasa de 23.46 contagios por cada 100.000 habitantes, y los casos están distribuidos en los 15 municipios capitalinos.
Una cola de mujer y otra de hombre.
Las redes sociales muestran colas y aglomeraciones, una constante en el diario vivir del cubano de a pie. Ni el paso de Laura pudo frenar el desespero de la población por adquirir productos básicos.
La distribución de los alimentos que conforman la canasta básica normada correspondiente al mes de septiembre marcha sin contratiempos en la provincia de Las Tunas.
Pero los medios oficialistas de prensa al servicio del Estado partido dicen otra cosa. causa, aun cuando las palabras del director de la empresa mayorista de alimentos en la provincia parecen contradecir al periodista.
Para el mes de septiembre, las 10 onzas de chícharo hasta el momento, y no tenemos indicación de que se vaya a incorporar también la distribución, el arroz y el frijol.
El régimen castrista tiene que importar más del 80% de los alimentos que se consumen en la isla. Desde 1962, los cubanos han estado sometidos a una libreta de racionamiento, mediante la cual pueden comprar de manera normada productos básicos cuando el gobierno comunista los distribuye. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mientras, el curso escolar va a comenzar en Cuba.
Así es, y a pesar del aumento de los contagios por coronavirus, como decías, el curso escolar pues recomenzará en la isla y este primero de septiembre. Esto a excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica, según dio a conocer el sitio oficial Cuba Debate. Por su parte, sobre este tema opinó el periodista independiente Michael Norton desde Los Palacios, en Pinar del Río.
Soy el periodista independiente Michael Norton Cordero desde Los Palacios, Pinar del Río. Y me gustaría dar mi opinión sobre el nuevo curso que el gobierno cubano pretende reiniciar el próximo mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad total llevar a nuestros niños a las escuelas, ya que independientemente a todas las medidas que se tomen para evitar el contacto físico entre estos niños, como a estas edades tempranas no se tiene la percepción de riesgo, simplemente dispararía las alarmas, se provocaría un colapso del sistema de salud cubano y pudiera traer resultados terribles para la salud de nuestros niños. Así que para mí es una tremenda irresponsabilidad de este régimen y en tal sentido vamos a estar completamente en desacuerdo.
Y preocupante, la situación en Santa Clara de una madre soltera con tres hijos que puede quedarse en la calle en pocos días. Yolanda Huerga informa sobre esta situación por la que pasa esta joven que tiene 25 años.
En medio de un rebrote del COVID-19 en la isla, una madre soltera tiene que abandonar la vivienda donde vive con sus tres hijos de 7 y 4 años y el menor de 8 meses.
Porque la mujer la tiene para su casa, ella me dio hasta el día primero, yo no tengo donde vivir.
Judith Ladies Bermúdez Pérez ya tuvo que mudarse antes de una casa que le prestaron a esta otra, ubicada en la Loma de la Candela, Reparto Los Sirios, Santa Clara. Bermúdez ha pedido ayuda en repetidas ocasiones a las autoridades de la Asamblea Municipal, pero hasta el momento solo tiene promesas.
Yo digo a la Asamblea, digo a todos lados, y entonces ellos me dieron el solar, pero todavía no es mío porque no están papeles todavía. Yo tengo que pagar esto, son los descuentos cuando me den el subsidio. Todavía no he podido darme el subsidio todavía porque eso demora, me dijo la mujer. Las promesas, no los papeles todavía. Cuando yo tenga los papeles del solar y todo eso, me dan el subsidio. Eso demora todavía. Yo tengo el solar, pero no.
La madre de 25 años no trabaja ni tiene soporte alguno del Estado cubano, cuenta.
No tengo dinero, no trabajo, porque la niña de 8 meses es muy chiquita.
En noviembre de 2019, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una sesión de la Asamblea Nacional la ralentización del programa de construcción de viviendas para madres solteras y con más de tres hijos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mientras tanto, la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, informó en su cuenta de Twitter esta semana que todos los servicios fueron restablecidos luego de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Laura. Pero a pesar del anuncio de la empresa, todavía las comunicaciones seguían pésimas, aseguró a Radio Televisión Martí el realizador de audiovisual Lázaro Yuri Valle Roca, residente en la capital.
La situación de las afectaciones por esa ha sido tremendo, date cuenta que le están robando el saldo a las personas, que tienen un giga de saldo de datos, de buenas a primeras se les ha desaparecido. No es una, son varias personas ya que me han dicho sobre esta cuestión. Hasta el momento hay personas que, por ejemplo, que no tenían comunicación ninguna. Habían otros que sí, pero muchos no tenían comunicación. Yo, por ejemplo, no pude casi comunicarme hasta que se arreglaron, parece, las antenas, se restableció las comunicaciones con los datos del teléfono. Con relación al servicio de los datos, internet, del teléfono, las personas no tenían ningún tipo de comunicación. Inclusive las llamadas también las estaban cortando y no había comunicación. O sea, tú llamabas a una persona y no te comunicabas ni. Bueno, yo no me pude conectar sobre las 11 de la noche. Así que yo pude abrir la página porque tú enciendes los datos del teléfono, pero no tenía ningún tipo de notificación.
Y otra noticia, un cubano acusado de tráfico de cocaína se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses después que supuestamente intentara huir de Estados Unidos hacia Cuba en una embarcación.
Osvaldo Iglesias Ruiz, de 34 años, fue acusado en marzo de posesión de droga con la intención de distribuir más de 10 kilogramos de cocaína con un valor estimado en la calle de $250,000.
Tras ser liberado después de pagar una fianza, fue detenido nuevamente cuando supuestamente intentaba escapar desde la Florida hacia Cuba en un bote.
De ser declarado culpable, Iglesias se enfrenta a cadena perpetua y una posible multa de hasta $10 millones.
Minutos en el informativo de Radio Martín este viernes 28 de agosto. ¿Y qué va a pasar a las 2 de la tarde en Cuba al día? Bueno, pues los detalles los tiene Tomás Cardoso. Muy buenas, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Andrés. Finalmente llegó el viernes.
Sí.
La mala noticia es que regresa
el lunes.
Bueno, pero no vamos a adelantarnos, vamos a disfrutar los días de descanso que nos merecemos aquí después de una ardua labor semanal, como siempre se hace. Bueno, a pesar de ser viernes, tenemos muchas noticias. Vamos a hablar con dos economistas la situación del cierre de La Habana, porque el impacto económico que esto tiene,
es
si la situación que tiene la capital es de desabastecimiento total y ahora están centralizando las compras por municipios, ¿qué garantía hay? Y ese va a ser un tema fundamental en el espacio también. Vamos a intentar pues tener actualización sobre este ya primer informe del Observatorio de Libertad Académica denunciando la discriminación política, un viejo tema en Cuba, pero desviando un poco de la atención hacia cuál es el objetivo, qué es lo que buscan ellos con este tipo de documentación, ¿no? Y tenemos dos denuncias importantes en el espacio de hoy sobre productos importados a alto costo en las tiendas recaudadoras de divisas que están siendo vendidos en mal estado. Tenemos evidencia de videos y tenemos los denunciantes que van a hablar de las colas enormes que han hecho para comprar yogur y otras cosas y cuando van ahí están completamente descompuestas.
Las tiendas de divisas y de dólares son temas que en algún momento vas a tener que tratar.
Y vamos a terminar hoy con un académico que va a compartir con nosotros los grandes cuestionamientos, y eso se lo dejo a ambos como tarea. Resulta ser que el señor director de Epidemiología de Cuba, Francisco Durán, ha dicho en el día de hoy que casi se duplicaron los muestreos, o sea, las pruebas de COVID-19.
Los PCR, que le llaman.
Pero los casos siguen siendo lo mismo. Hay algo en la ecuación.
Hay algo ahí que no cuadra en la matemática.
Porque
¿no?
Si habíamos con 3.000 pruebas 60 casos, no puede ser que con 6.000 sigan 60 casos.
No.
Entonces te demuestra que hay algo matemático.
Ahí la calculadora restó, ¿no?
Restó.
Gracias, Tomás, no se lo pierda. Cuba al día, 2 de la tarde.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arcona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 12:42, nosotros continuamos llevándoles más informaciones.
Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 5.860.397 casos confirmados de COVID-19 y la de 180.527 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, emitido a las 8 de la noche de ayer jueves, es de 42.859 contagios más que el miércoles y de 931 muertes.
Por esa razón, el gobierno de los Estados Unidos ha comprado 150 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a la farmacéutica Abbott, después de la polémica generada esta semana por el cambio de recomendaciones de las autoridades para hacerse estas pruebas.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, informó en un comunicado de la compra y producción de 150 millones de test rápidos para ser distribuidos en el país.
Y dijo así: en marzo, el presidente presidente Donald Trump instó al desarrollo de un test de bajo coste y de confianza en el punto de atención. Para cumplir esta promesa, la administración se ha asociado con los laboratorios Abbott para producir las pruebas Abbott Vinax Now de bajo coste y fáciles de usar. Así apuntó McEnany.
La portavoz recordó que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, ha autorizado por la vía de urgencia este tipo de tests y que espera que se produzcan unos 50 millones de pruebas al mes.
Abbott reveló que el test se venderá por $5 y destacó que se trata de una prueba del tamaño de una tarjeta de crédito que ofrece resultados en tan solo 15 minutos.
Por otra parte, el administrador encargado de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo anunció que se destinará más de $1 millón a 5 adjudicaciones en el marco del programa Juntos es Mejor. Esta iniciativa, que busca financiar soluciones innovadoras para brindar apoyo a los venezolanos. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué nos cuenta.
En una conversación por Facebook con el encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, el administrador encargado de USAID, John Barza, anunció que la agencia proporcionará $1.17 millones bajo el programa Juntos es Mejor a 5 organizaciones dentro de Venezuela y en la región. El programa recibe propuestas y financia ideas sobre maneras de mejorar la vida de los venezolanos. Sobre el trabajo de USAID en Venezuela, Barza dijo que hasta ahora su agencia ha proporcionado más de $128 millones para apoyar la sociedad civil, los derechos humanos y la prensa independiente, y que el apoyo es discreto para evitar represalias contra los que reciben la asistencia. A una pregunta de los participantes en la conversación virtual sobre intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, Story dijo que Washington apoya a Venezuela mientras que Cuba se roba todo.
Los cubanos están robando todo del pueblo de Venezuela. Mientras ustedes necesiten diésel, gasolina y propio petróleo, están mandando de una forma gratuita a Cuba, o está trabajando con barras de oro con Irán, no sabemos qué, o está pagando la cuenta a Rusia, o pagando la deuda a China, y ya hay una intervención militar. Y viene de Cuba, viene de Rusia, y tal vez viene de Irán, no de los Estados Unidos de América.
Por su parte, Barza dijo que el régimen venezolano le echa la culpa de todo a las sanciones estadounidenses en vez de mirar la razón verdadera.
Cuba ha exportado a Venezuela un sistema económico que no funciona, un sistema político que no funciona. Ese es el exporte que tienen de Cuba.
Barza reiteró que Venezuela era una prioridad para USAID antes de la pandemia de coronavirus y que lo sigue siendo, subrayando que aunque la ayuda no llega a la escala que la agencia quisiera, está ayudando a los ciudadanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó a la OEA a que dialogue respecto a la renovación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el informe lo tiene Radio ONU.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó este jueves al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a dialogar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la renovación del mandato del secretario ejecutivo de ese órgano. El mandato del actual secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, finalizó oficialmente el 15 de agosto después de que Almagro declinara renovarlo por 4 años más, tal y como solicitaron unánimemente los 7 comisionados de la Comisión el pasado mes de enero. Bachelet manifestó que la Comisión Interamericana es un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza, cuya labor es sumamente apreciada, y que ha proporcionado un recurso vital a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las Américas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los grupos vulnerables.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei. Taiwán inauguró hoy un centro de mantenimiento de aviones de combate F-16 en un momento en el que las tensiones entre Estados Unidos y China en el Océano Pacífico y el Mar de la China Meridional continúan en aumento.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in designó hoy al jefe de Estado Mayor de la Armada, Suk Wook, como nuevo ministro de Defensa, según informó la oficina presidencial en Seúl.
Beirut. Al menos 2 personas han muerto y otras 8 han resultado heridas este jueves por la tarde en un enfrentamiento armado al sur de Beirut, en la capital del país.
Moscú, el Ministerio de Exteriores de Rusia, aplicó el principio de reciprocidad y declaró hoy persona non grata a un alto funcionario de la Embajada Noruega en Moscú en respuesta a la expulsión de un diplomático ruso de Noruega el pasado 19 de agosto.
El Cairo. Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a Mahmoud Esad, el líder interino del grupo islamista Hermanos Musulmanes, considerado terrorista en Egipto, sobre el que pesa dos cadenas a la pena de muerte.
Con 49 minutos, ya está aquí con nosotros, como cada día, con la noticia en perspectiva, Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Y el tema de hoy tiene que ver con América Latina y China.
América Latina y China.
Es que, como hemos comentado hoy en el noticiero, noticias que hemos dado en nuestras diferentes transmisiones, se aprecia la voluntad de China de extender su influencia a cualquier rincón del mundo. Uh-huh. Estamos viendo la crisis que hay en el Mar del Sur, donde China ha instrumentado bases militares en islotes que son internacionales y China los quiere convertir en parte de su territorio.
Sí, que por cierto.
Pero ahora ha ido tan lejos como a las Islas Galápagos.
O sea, Ecuador, te estabas refiriendo en este caso.
Que pertenece a Ecuador, que están en pleno corazón del Océano Pacífico. Y tiene aproximadamente 300 barcos pesqueros en las aguas de las Galápagos.
Pues es muy preocupante, porque hablamos que las Galápagos es uno de los reservorios naturales más importantes del planeta. Ahora mismo, ¿no? La cantidad de animales que hay endémicos que viven, Pedro.
Sí, y es muy grande, y son unas islas con una historia muy rica, tanto biológica como de hecha por nosotros, por el hombre. Pero las Galápagos, que pertenecen a Ecuador, como dijimos hace un momento, son unas islas muy ricas en pesca.
Claro.
Y evidentemente China quiere extender su influencia, y esto no es solo para pescar, es también para ejercer influencia, como quiere ejercerle en muchos lugares del mundo, como apuntan analistas, hasta ese lugar. Ayer pude conversar con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, que expresó la preocupación de la población ecuatoriana y del gobierno en particular por esta presencia china. Todos los barcos no son chinos, pero más de 300 sí son de China. Pero hay casi 400 barcos tratando de pescar en esa área.
Es una situación muy complicada, es una situación muy preocupante, porque también sabemos lo que pueda suceder cuando hay una sobreexplotación de la pesca en diferentes lugares, donde, bueno, pues ya no puedes ir ni a pescar durante mucho tiempo. Tela por donde cortar, como siempre decimos, Pedro Corzo.
Abundantemente, amiga mía.
Te deseo un excelente fin de semana. El lunes
lo mismo para ti, sin lluvia y con buena temperatura.
Sobre todo. Gracias, Pedro.
Gracias.
Muchas gracias.
Él ya está desesperado por llegar con su informe deportivo, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano Erislandy Lara, actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, expondrá mañana sábado su corona ante el norteamericano Greg Vendetti en pelea pactada a 12 rounds que tendrá por sede a Los Ángeles, Estado de California, reitero, mañana sábado. En ese combate se disputará otra faja, el título vacante internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Lara entrenó en Las Vegas, Nevada, con el profesor guantanamero Ismael Salas, quien en su amplio trayecto ha llevado a pugiles de varios países a ganar títulos del orbe. El zurdo de Guantánamo, pese a los 37 años de edad, aún se mantiene estable en los super welters y en los últimos 10 años figura entre los mejores del mundo en su división. Lara tiene récord profesional de 26 victorias con 3 derrotas y ganó 15 por la vía rápida. No tendrá enfrente a ningún pugil del montón
en el peleador de Massachusetts, Greg Vendetti, quien ha ganado 22 peleas con 3 derrotas y acumula 12 triunfos por la vía rápida y tiene la ventaja que es 7 años más joven que el cubano Lara. Vendetti, de sangre italiana, ha ganado 18 de sus últimas 19 peleas. Y la probable salida de Leo Messi de la Barcelona ha provocado que diversos equipos alrededor del mundo expresen su deseo de poder firmarlo pronto. Y los jugadores de la NBA se reunieron nuevamente ayer jueves por la mañana, un día después de que el equipo del Milwaukee decidiera no tomar la cancha para su juego de playoff contra Orlando Magic, y votaron a favor de reanudar este viernes la serie playoff de la NBA. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer jueves el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional al derrotar por partida doble a los Gigantes a primera hora 7-0, victoria para Clayton Kershaw 4-1, y a segundo turno también ganó los Dodgers 2-0, Kiki Hernández, el cubano, de 3-0. Asimismo, el cubano Eric Hosmer se fue de 4-2, dos cuadrangulares de Manny Machado en el triunfo de San Diego ante el Seattle, 10-7, y a segunda hora Seattle ganó 8-3 por ronda de nuevo de Machado, quien disparó ayer 3 cuadrangulares. En tanto, Nick Castellanos, el cubanito, se fue con un doble, un jonrón en el triunfo del Cincinnati, 6-1 ante el Milwaukee. Por último, el Pittsburgh ganó su partido 2-0 ante San Luis y lo perdió el cubano Johan Oviedo, quien lanzó 5 entradas con 2 carreras limpias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En Nueva York se está presentando un festival de cine denominado El Nexo Cubano, un recorrido por la historia y la cultura de la isla a través de 15 películas que se podrá ver en la pequeña pantalla. Roxana Romero con detalles.
El Centro Cultural Cubano de Nueva York abre sus puertas virtuales para presentar una serie de documentales como parte de su programa de otoño. Junto a Anthology Film Archives, la serie ofrece una vista única a la historia y cultura de la mayor de las Antillas desde 1961 hasta el presente. Perla Rosenberg forma parte de la junta ejecutiva de dicha organización.
Es una muestra muy valiosa y variada, que incluye, entre otros documentales, PM de Orlando Jiménez Leal, radiografía del hip hop en Cuba de Ricardo Bacallao, persona de Eliezer Jiménez Almeida y seres extravagantes sobre la vida de Reinaldo Arenas de Manuel Saya.
La colección de filmes está compuesta de documentales y cortos de directores cubanos, estadounidenses y europeos, tanto establecidos así como nuevos a este arte. La mayoría es mujeres, lo que enriquece la variedad de las temáticas con Cuba como punto de referencia. Entre aquellas figura The Rest I Make Up, dirigida por Michelle Memran, el filme destaca la vida de la dramaturga cubanoamericana María Irene Fornés y da un recorrido de su larga carrera en Nueva York hasta sus últimos días, cuando el mal del Alzheimer le roba sus memorias.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va nuevamente a este país.
También se proyecta la teoría cubana de la sociedad perfecta de Ricardo Bacallao. El cortometraje es un análisis de la fundación del movimiento hip hop en Cuba, comenzando con el Festival de Rap en 1995. El evento reunió un grupo de raperos en La Habana, donde se hizo hincapié el racismo, su choque con las instituciones culturales controladas por el gobierno y su desvío eventual al subterráneo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y en los minutos finales damos un recorrido por los titulares que han sido noticia aquí en esta emisión. El gobierno cubano decreta toque de queda en La Habana por coronavirus y culpa a la población de indisciplina.
Los cubanos no cuentan con materiales de construcción para sus viviendas, pero el régimen los utiliza en las construcciones de hoteles administrados por los militares.
Publican informes sobre violaciones a libertades académicas en universidades de Cuba.
El presidente Donald Trump acepta desde la Casa Blanca la nominación republicana en busca de un segundo mandato.
Laura se debilita, pero sigue amenazando la zona este de los Estados Unidos.
Human Rights Watch asegura que el régimen de Maduro utiliza la excusa del COVID-19 para aumentar la represión en Venezuela.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua denuncian que el gobierno de Daniel Ortega quiere criminalizar el uso de símbolos patrios. Pues hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes ya 28 de agosto del año 2020 y también de la semana laboral. Este equipo regresa el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía para llevarles toda la información. Hoy como ingeniero de sonido ha estado Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga un buen fin de semana. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.